Ben, a segunda ponencia que vai disertará sobre ou tratará sobre o tema das medidas de reposición da legalidade fundamentalmente está a cargo de dona Isabel García Eiroa. É licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid, funcionaria de carreira do Corpo Facultativo Superior de Administración da Xunta de Galicia dende 1988. Ocupou diversos postos relacionados con esta materia que hoxe nos ocupa aquí. Foi xefa do Servizo do Solo no Instituto Galego de Vivenda e Solo dende 1989 ata 1994 e dende abril do 99 foi xefa do Servizo de Ditames e Informes na Dirección Xeral de Urbanismo. Dende a creación da axencia é subdirectora da axencia e tamén é secretaria do Consello Executivo da axencia. E ademais podemos considerarla como unha das mellores especialistas en dereito urbanístico. Moitas gracias.
Bueno, buenos días a todos e a todas. Non se ve el PowerPoint? Ah, ahora. Bueno, mi exposición va a versar sobre aquellos puntos del programa que se refieren a la inspección urbanística, a la investigación de los ilícitos urbanísticos, a la acción de reposición de la legalidad urbanística y a la ejecución de las órdenes de demolición. Bueno, empiezo hablando de la inspección y vigilancia urbanística. La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos competentes en materia de edificación y uso del suelo han de realizar con el fin de comprobar que las obras que se ejecutan están amparadas en la preceptiva licencia urbanística municipal y en la autorización autonómica exigible, en su caso, según la LOUGA. Esta actividad administrativa entronca directamente con el derecho consagrado en el artículo 45 de la Constitución que tienen los ciudadanos a vivir en un entorno urbano y natural adecuado para el desarrollo de la persona. Este derecho constitucional ha tenido tradicionalmente su plasmación en nuestra legislación urbanística en lo que conocemos como la acción pública, que es el derecho que corresponde a los ciudadanos de hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y del planeamiento urbanístico. Este derecho está expresamente recogido tanto en la disposición adicional cuarta de la LOUGA como en los artículos 4 y 48 del texto refundido de la Ley del Suelo Estatal. Las personas que en la comunidad autónoma realizan estas funciones de inspección y vigilancia del territorio son los subinspectores de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, los técnicos municipales, la policía local, la unidad de policía nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia y la Guardia Civil a través de su unidad del SEPRONA. El artículo 208 de la LOUGA le otorga a las personas que ejercen estas funciones de inspección y vigilancia urbanística del territorio la consideración de agentes de la autoridad. Esto quiere decir que están autorizados para entrar y permanecer libremente y en cualquier momento en los predios, construcciones y cualquier otro lugar sujetos a su actividad inspectora. Todo ello sin perjuicio de que en el caso de edificaciones que constituyan domicilio sea necesario obtener previamente la oportuna autorización judicial. No sé qué ha pasado aquí, pero... Le he dado mal aquí al... ¿Qué? Ya, para atrás. Espera. Bueno, también como consecuencia de esta consideración de esta consideración como agentes de la autoridad, es que del personal que se dedica a las funciones de inspección y vigilancia urbanística es que los hechos constatados por estos funcionarios gozan de valor probatorio y presunción de veracidad, sin perjuicio que de las pruebas que, en defensa de sus derechos, puedan presentar o señalar los propios administrados. Paso ahora a hablar de la investigación de los ilícitos urbanísticos. Bueno, la finalidad de un expediente de investigación es triple. En primer lugar, determinar los hechos constitutivos del ilícito urbanístico y todas aquellas otras circunstancias que sean relevantes para el ejercicio por la Administración de la potestad de reposición de la legalidad urbanística y de la potestad sancionadora. En segundo lugar, obtener los medios de prueba suficientes para acreditar estos hechos. Y, por último, identificar a los responsables de la comisión de esta infracción. El expediente de investigación se puede iniciar por denuncia, tanto de los ciudadanos en ejercicio de la acción pública, como hemos visto anteriormente, como de los agentes de la autoridad encargado de las funciones de inspección y vigilancia urbanística, a petición razonada de otros órganos administrativos, como son los ayuntamientos, la Administración del Estado, o por orden superior, que en el caso de la agencia será por orden del director de la agencia o de la consellería. Ahora vamos a ver cuál es la información que debe contener un buen expediente de investigación. Esta información la podemos dividir en 7 apartados. El primer apartado es el que hace referencia a la de identificación del lugar exacto en el que se ejecutan las obras. Así, si estamos en un entorno rústico, pues deberá determinarse el lugar, la parroquia, el término municipal, la provincia. Si la parcela se encuentra al borde de una carretera, pues identificar esa carretera, el punto kilométrico. Si estamos, por lo contrario, en un entorno urbano, pues la calle, el número, ¿no?, el término municipal. Pero lo más importante de todo es identificar catastralmente esa parcela. Y como prueba de estos hechos, se debe incorporar al expediente informativo una copia o una certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela. Esta certificación la puede obtener cualquier persona a través de la página de la oficina virtual del catastro. Vamos a ver un ejemplo de una certificación catastral en la que se ve que queda perfectamente identificada y sin ningún género de duda cuál es la parcela en la que se ejecutan las obras. Y además vemos que aporta otros datos que pueden ser de interés en la investigación, como puede ser la superficie de la parcela, la fecha de construcción de la edificación y el uso al que presuntamente se destina esa edificación. Como segundo apartado del expediente de investigación, tenemos la descripción lo más exacta posible de en qué consisten las obras que se ejecutan. Así, como datos relevantes, hay que hacer referencia a las dimensiones de la obra, pues la longitud, el número de plantas, la altura, la superficie construida, la posición de la edificación, tanto respecto de los linderos de la parcela, como la distancia a vías públicas, a los ríos, a las riberas del mar, a otras vías de comunicación. Debe realizarse también una descripción de la forma y tipología de esa edificación. Además, debe recogerse el estado en que se encuentra la construcción, es decir, si está terminada, si está paralizada pero sin terminar, si está en ejecución, si está ocupada. Y también es importante determinar el uso al que se va a destinar la edificación. Y para ello, a ser posible, pues es conveniente poder acceder al interior. Como prueba de estos hechos que se deben incorporar al expediente de investigación, además del acta en la que se refleja la visita de inspección, tenemos un buen reportaje fotográfico. ¿Y en qué consiste un buen reportaje fotográfico? Pues es aquel en el que, además de fotografiar las obras o la edificación desde todas sus fachadas, se refleja el entorno en el que se sitúa esa edificación, la tipología de las edificaciones existentes en el entorno y lo que es propiamente el entorno en el que se sitúa la edificación. Aquí vemos un ejemplo de un expediente de investigación, bueno, de la agencia, en la que el reportaje fotográfico describe pues, el entorno, las vías de acceso a la edificación, las otras edificaciones existentes en las proximidades. Se llega propiamente bueno, a la edificación que es objeto del expediente y se fotografía esta pues, desde sus diversas fachadas. Además, en el acta de inspección se recoge una breve descripción de en qué consiste, bueno, de las obras, ¿no? Y no sé si se lee, pero bueno, pone edificación tipo castelo, de planta baixa y una alta, feita a base de bloques de formigón, cara vista, con recebados de pedra en ocos de portas e ventás, nos laterais levántanse unas torres de tipo circular, terminadas en una cuberta en forma de cono de cor vermella. A edificación atópase rematada exteriormente, no pudiendo comprobar o estado interior da mesma por encontrarse dentro de una parcela pechada en todo o seu perímetro e non atoparse ninguén no interior que me poida facilitar a entrada. Bueno, vemos que es una descripción breve, pero suficiente. Y además, también se recoge en el acta de inspección un croquis de las dimensiones de la edificación. Bueno, el tercer apartado del expediente de investigación es aquel en el que se identifica a los responsables de la ejecución de las obras. Así debe identificarse al promotor de las obras, al propietario de los terrenos, en el caso de que sea distinto del anterior, al constructor de las obras, al técnico director de las mismas y al técnico autor del proyecto. Como datos relevantes, pues aparte del nombre y apellido, a ser posible debe hacerse constar el DNI de esas personas y sobre todo el domicilio a efectos de poderle notificar los actos administrativos que se deriven del expediente. Como cuarto aspecto del expediente de investigación es determinar si las obras que se ejecutan están amparadas en la preceptiva licencia urbanística municipal o en la autorización autonómica exigible según la LOUGA. Entonces, en el caso de que el que efectúa la investigación tenga constancia de que existe una licencia, pues debe hacer referencia a la fecha de concesión de licencia, a la autoridad que la otorgó, el uso y edificación autorizados por la misma y la situación de la edificación que se autoriza. Y lo mismo en el supuesto de que exista una autorización urbanística autonómica. Como pruebas que se deben incorporar al expediente de investigación, tenemos una copia de la licencia urbanística municipal con el proyecto que sirvió de base para su otorgamiento y una copia de la autorización autonómica con el anteproyecto que sirvió de base para concederla. El quinto apartado del expediente de investigación es el que hace referencia a la clasificación del suelo. Como datos relevantes, pues debe hacerse constar el tipo de planeamiento aplicable en ese término municipal y la fecha de su aprobación. La clasificación y calificación urbanística aplicables en la parcela en concreto. Y si nos encontramos en un entorno rústico, deberá también hacerse una descripción de las características de ese entorno con el fin de poder determinar el régimen jurídico que resulta de aplicación en ese suelo rústico de acuerdo con lo establecido en la LOA. Así, si estamos en un entorno pues, en el que existen explotaciones ganaderas o sujeto a concentración parcelaria, pues resultará de aplicación el régimen de protección agropecuaria. Si estamos en un entorno arbolado o en un monte vecinal en mano común, resultará de aplicación el régimen del suelo rústico de protección forestal. Si estamos dentro de los 200 metros a contar desde la ribera del mar, pues resultará de aplicación el régimen del suelo rústico de protección de costas. Si estamos en el ámbito de un espacio natural, pues resultará de aplicación el régimen de suelo rústico de espacios naturales, bueno, etcétera. Y si nos encontramos en un entorno urbano, pues hay que hacer una descripción del viario público que da acceso a la parcela, las características y la sección de ese viario, si tiene o no cuenta o no con aceras, las redes de servicios públicos que discurren a pie de la misma, pues abastecimiento, saneamiento, etcétera. Y como pruebas que se deben incorporar al expediente de investigación, tenemos el plano de ordenación del planeamiento vigente en el que se refleje la exacta situación de las obras, una copia de la normativa o la ordenanza de aplicación en la parcela en concreto, una ortofoto obtenida del SIPPAC o de otro sistema de información geográfica que permita apreciar tanto las obras de edificación como el entorno en el que se sitúan las mismas y, además, el informe urbanístico que se elabore. En el caso del reportaje fotográfico que vimos anteriormente, pues vemos el plano de ordenación del planeamiento vigente en el que se delimita la parcela sobre la que se ejecutan las obras, bueno, la cartela de ese plano, la leyenda, un plano de la red Natura, de los espacios de la red Natura, en el que vemos que la parcela se sitúa al borde del espacio natural, pero fuera del mismo. Un plano del espacio de las normas provinciales, en el que vemos que la parcela está ubicada dentro de ese espacio natural. Una ortofoto en la que se observan las características más importantes del entorno. Vemos que se sitúa cerca de los cañones del río Sil, en una zona bastante escarpada. Y una foto, ortofoto, ya más cercana de lo que es propiamente la parcela y la edificación. Además, en el acta de inspección, pues hace una breve descripción de las características más relevantes del entorno. La edificación se atopa en un entorno rústico, salpicado de edificaciones dispersas y de tipologías muy variadas, desde las más tradicionales hasta otras de reciente construcción, o enclave una zona escarpada y de pendientes pronunciadas, rodeado de arbolado muy diverso. Bueno, con una definición así, pues ya es suficiente. Como sexto apartado del expediente de investigación, debe hacer referencia a las medidas que se han adoptado hasta la fecha por la Administración en relación con esa edificación. Pues si ha sido solicitado licencia urbanística municipal o autorización autonómica y esta ha sido denegada, si se ha dictado una orden de paralización de obras, si se ha precintado la obra y como prueba de estos hechos que se deben incorporar al expediente, deben ser una copia de los actos administrativos y de su notificación a los interesados. Es importante recalcar esto porque muchas veces los expedientes que remiten los ayuntamientos a la agencia contienen un decreto de paralización de obras, pero no se acredita su notificación a los interesados, con lo cual pues este decreto carece de virtualidad práctica, es como si no existiese. Y, por último, se debe reflejar en el expediente de investigación el grado de colaboración de los responsables de las obras en la investigación, a efectos de poder determinar si ha existido o no obstrucción a la función inspectora. ya que esto constituye un agravante durante la tramitación del expediente sancionador. Así debe reflejarse si se ha facilitado o no la inspección de las obras por sus responsables, si se ha cumplido o no la orden de paralización de obras en el caso de que esta hubiese sido dictada, y si se ha facilitado a los agentes de la autoridad toda la información que haya sido recabada por estos. Como datos relevantes, aparte de los hechos que se constaten en el acta de inspección, pues se deben acompañar al expediente de investigación una copia de los escritos que se han dirigido a los interesados y que no fueron atendidos por estos. Bueno, el expediente de investigación puede concluir considerando que no se aprecia la existencia de una infracción urbanística y entonces procederá a su archivo, o puede concluir que se aprecia la existencia de una posible infracción urbanística. En este supuesto, en el caso de que la competencia para el ejercicio de la potestad de reposición de la legalidad urbanística y sancionadora sea del Ayuntamiento, deberá remitirse el expediente de investigación al alcalde, y en el caso de que la competencia para el ejercicio de la acción sea de la Administración autonómica, deberá remitirse el resultado de la investigación a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. Vemos ahora en un esquema cuál es la distribución de competencias actualmente vigente. De acuerdo con lo establecido en los artículos 213, 214 y 226 de la LOUGA y el artículo 3 de los estatutos de creación de la agencia, esta es competente para el ejercicio de la potestad de reposición de la legalidad urbanística en el supuesto de obras que se ejecuten en suelo rústico sin la preceptiva autorización autonómica cuando ésta fuese exigible según la LOUGA, en el supuesto de obras para usos prohibidos en suelo rústico, en el supuesto de obras sin licencia en zonas verdes, espacios libres, equipamientos y dotaciones públicas, y en el supuesto de otros actos que se ejecuten sin licencia municipal, en suelo rústico o en suelo de núcleo rural, cuando la competencia haya sido delegada por el Ayuntamiento en la agencia a través del correspondiente convenio de adhesión. En los demás supuestos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 209 y siguientes de la LOUGA, la competencia será municipal. Cuando la competencia es municipal, el artículo 215 de la LOUGA prevé la posibilidad de que la comunidad autónoma se subrogue en el supuesto de que exista una inactividad por parte del Ayuntamiento y siempre que nos encontremos ante infracciones muy graves o graves, y nunca en el caso de que se trate de infracciones leves. El procedimiento es, bueno, que la agencia pone los hechos en conocimiento del alcalde para que ejerza las competencias municipales. Si transcurrido el plazo de un mes el ayuntamiento no ejercitase sus competencias, la agencia podrá subrogarse e iniciar el correspondiente procedimiento de reposición de la legalidad urbanística. Las consecuencias de esta subrogación son que la agencia se subroga en las competencias municipales para el ejercicio de la potestad de reposición de la legalidad urbanística y de sanción a los responsables, y que el ayuntamiento deberá abstenerse de realizar cualquier otra actuación y deberá remitir el expediente a la agencia. Bueno. Paso ahora a hablar de la acción de reposición de la legalidad urbanística. Esta acción está regulada en la Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, en el Reglamento de Disciplina Urbanística de Galicia, aprobado por Decreto 28/1999 de 21 de enero, Y en cuanto al procedimiento, también resulta de aplicación lo establecido en la Ley 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. La primera actuación de la Administración cuando incoa un expediente de reposición de la legalidad urbanística debe de ser el comprobar si se dan los requisitos para la adopción de las medidas cautelares establecidas en el artículo 209 de la LOUGA, la más importante de las cuales es la orden de paralización de obras. Bueno, el supuesto legal es que se trate de obras en ejecución, es decir, que no estén terminadas las obras y que éstas se ejecuten sin licencia urbanística municipal o sin autorización urbanística autonómica cuando ésta fuese exigible o sin adaptarse a sus condiciones. La finalidad de la orden de paralización es evitar que prosigan las obras no legitimadas en tanto en cuanto no se decide sobre la legalidad de las mismas. Esta orden de paralización no prejuzga el fondo del asunto, es decir, si las obras son o no legalizables. El órgano competente para dictar la orden de paralización de obras es el alcalde, siempre que la competencia para la tramitación del expediente sea municipal, de acuerdo con lo que vimos anteriormente, y cuando la competencia es autonómica, la orden de suspensión de obras podrá ser dictada por el alcalde o por el director de la agencia. Otras medidas complementarias que se pueden adoptar junto con la orden de paralización son ordenar la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en la obra y de la maquinaria afectada a la misma, ordenar el corte de los suministros de agua, electricidad, etcétera, apercibir al interesado de que en caso de que incumpla la orden de paralización puede incurrir en un delito de desobediencia, anotar en el registro de la propiedad preventivamente la incoación del expediente de reposición de la legalidad urbanística a efectos de publicidad frente a terceros adquirentes de buena fe, y la Administración debe siempre vigilar el cumplimiento de la orden de paralización. En el caso de que ésta no sea respetada por el interesado, la Administración tiene dos mecanismos para reaccionar. Uno de ellos es la imposición de multas coercitivas por importe de 600 a 6.000 euros reiterables hasta conseguir la efectiva paralización de las obras. Y la segunda es ordenar el precinto de las obras. Las consecuencias jurídicas de esta orden de paralización, en caso de que sea cumplida por el interesado, es que se considerará un atenuante de la responsabilidad en el expediente sancionador. Y en caso de que no sea cumplida por el interesado, se considerará como una circunstancia agravante de la responsabilidad. Esto tiene una enorme trascendencia práctica, bueno, y sobre todo económica, porque en el supuesto de que la infracción sea tipificada como muy grave, la sanción que correspondería imponer al responsable oscilará entre 60.000 euros y 1.000.000 de euros. En el caso de que se aprecie la concurrencia de un atenuante y no exista agravante, la ley dice que la sanción se impondrá en su grado mínimo, es decir, 60.000 euros. En el caso de que concurra un agravante, en este caso la no paralización de las obras, la sanción que habría que imponer al responsable sería como mínimo de 333.334 euros. Y bueno, parece que compensa, ¿no?, que cumplir la orden de paralización. Y además, en el supuesto de incumplimiento, deberá darse traslado al Ministerio Fiscal por si pudiese ser constitutivo de un delito de desobediencia. Ahora ya, pasando a lo que es propiamente el expediente de la tramitación del expediente de reposición de la legalidad urbanística, bueno, vemos que el supuesto legal consiste en la ejecución de actos materiales consistentes en la ejecución de obra, sin licencia urbanística municipal o sin autorización autonómica, y que la finalidad del expediente es determinar si las obras que se ejecutan son o no legalizables, según se adecúen o no al ordenamiento urbanístico. Y en su caso, adoptar las medidas de reposición de la legalidad urbanística necesarias. Esta potestad de reposición de la legalidad urbanística, de acuerdo con lo establecido en el artículo 216.3 de la LOUGA, se configura como una potestad de ejercicio inexcusable. Esto quiere decir que la Administración no podrá nunca dejar de adoptar las medidas necesarias para la plena restauración de la legalidad urbanística infringida, ni para reponer los bienes al estado anterior a la producción de esa situación ilegal. Y además, tal y como viene reiterando la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es una potestad diferenciada de la potestad sancionadora, que tiene por finalidad sancionar a los responsables de la comisión de esa infracción. Los interesados en el expediente de reposición de la legalidad urbanística son el denunciante que ejerce la acción pública, el promotor de las obras y el propietario de los terrenos sobre los que se ejecutan estas obras. Respecto de estos últimos, es importante señalar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la LOUGA y 19 del texto refundido de la Ley de Suelo Estatal, la acción de reposición de la legalidad urbanística se configura como una acción real. Esto quiere decir que lo que se persigue son las obras, buscando su eliminación o su desaparición de la realidad física para reponer la legalidad urbanística infringida, independientemente de quiénes sean los propietarios actuales o futuros de la misma. En el supuesto de transmisión de la finca, el nuevo titular se subroga en la condición del anterior propietario y en el cumplimiento de todos los deberes urbanísticos, inclusive aquellos que sean consecuencia de actos de ejecución derivados de la legislación urbanística. Así, frente a una orden de demolición, no se podrá oponer la condición de tercero adquirente de buena fe de unas obras ilegales, el desconocimiento de la ilicitud de esas obras o la condición de tercero hipotecario investido de la fe pública registral. En cuanto al plazo del que dispone la Administración para ejercer su potestad de reposición de la legalidad urbanística, hay que distinguir dos supuestos, según estemos ante obras en ejecución o obras terminadas. Durante el proceso de ejecución de las obras, la Administración siempre puede ejercer la acción de reposición de la legalidad urbanística, con independencia del tiempo que dure el proceso de ejecución de las mismas. Y una vez que las obras están finalizadas, hay que distinguir a su vez tres supuestos. Según estemos ante obras que se ejecutan en suelo rústico sin la autorización urbanística autonómica cuando ésta fuese exigible según la LOUGA o se trate de usos prohibidos, en este caso, de acuerdo con lo que establece el artículo 214 de la LOUGA, no existe plazo de prescripción, o sea que la Administración podrá en cualquier momento ejercer su competencia de su potestad de reposición de la legalidad urbanística. Respecto de esto, tengo que señalar que el proyecto de ley de modificación de la LOUGA remitido por el Gobierno gallego al Parlamento contiene una nueva regulación de la prescripción en este punto y señala que el plazo máximo que tiene la Administración para ejercer sus potestades será de 6 años. El segundo supuesto es el de obras sin licencia que se ejecuten en zonas verdes, espacios libres, equipamientos y dotaciones públicas. En este caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 213 de la LOUGA, no existe plazo tampoco para que la Administración ejerza sus competencias de reposición de la legalidad urbanística. Y en los demás supuestos, el plazo es de 6 años. que se cuenta desde la total terminación de las obras. Para saber cuándo las obras están terminadas, debemos acudir al concepto que se establece en el artículo 56.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Galicia, que considera que las obras están terminadas cuando están dispuestas a servir al fin al que estaban destinadas y pueden ser ocupadas sin necesidad de realizar obras complementarias de ningún tipo. Esta regulación del concepto de obra terminada también se ha visto modificada en el proyecto de ley de modificación de la LOUGA, que considera como fecha de terminación de las obras aquella que haya sido efectivamente constatada por la Administración, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados. En cualquier caso, de acuerdo con lo establecido reiteradamente por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la prueba de la fecha de terminación de las obras le corresponde al interesado que quiera hacerla valer frente a la Administración. Y, por último, una vez iniciado el expediente de reposición de la legalidad urbanística, la Administración tiene un año para tramitar el procedimiento y notificar la resolución a los interesados. Transcurrido el plazo de un año, sin que se haya notificado la resolución a los interesados, se producirá la caducidad del procedimiento. Ahora vemos aquí un esquema de un procedimiento administrativo de reposición de la legalidad urbanística de los que tramitamos en la agencia. Pues comienza con el acuerdo de incoación, del que se da traslado a los interesados para el que en el plazo de 10 días puedan presentar alegaciones y proponer pruebas. Posteriormente se solicita informe al ayuntamiento en cuyo término municipal se están ejecutando las obras. Se acuerda o no el periodo de prueba según haya discrepancia o no sobre los hechos que constituyen el ilícito urbanístico. Se redacta un informe por el inspector urbanístico encargado de la tramitación del expediente. De ese informe se le da traslado al interesado durante el periodo de audiencia para que éste pueda presentar alegaciones. Una vez estudiadas las alegaciones, el instructor del expediente redacta la propuesta de resolución que eleva al director de la agencia para que resuelva. Una vez notificada la resolución a los interesados, estos tienen un mes para interponer un recurso potestativo de reposición y el plazo de 2 meses para interponer recurso contencioso administrativo. La resolución del expediente de reposición de la legalidad urbanística puede poner fin al procedimiento de 4 maneras distintas. La primera es considerando que las obras que se ejecutan están amparadas en la preceptiva licencia urbanística municipal y en la autorización autonómica exigible en su caso según la LOUGA. La segunda, que las obras que se ejecutan no están amparadas en licencia o autorización autonómica, pero que son legalizables. En este caso, procederá que la Administración requiera al interesado para que en el plazo de 3 meses proceda a solicitar la oportuna licencia de legalización o la autorización autonómica en su caso. Transcurrido este plazo, si que los interesados hayan solicitado la licencia o la autorización o estas hayan sido denegadas, procederá a ordenar la demolición, el cese de la actividad y la restitución de la realidad física al estado anterior a la comisión de la infracción. En tercer lugar, la resolución puede considerar que las obras que se ejecutan sin licencia o sin autorización autonómica no son legalizables por ser incompatibles con el ordenamiento urbanístico vigente. En este caso, ya la resolución ordenará directamente al interesado la demolición de las obras, el cese de la actividad y la reposición de los terrenos. Y, por último, la resolución puede considerar que las obras que se ejecutan están amparadas en licencia o en autorización autonómica, pero que no cumplen las condiciones establecidas en esta. En ese caso, procederá a requerir al interesado para que en el plazo de 3 meses proceda a adecuar las obras ejecutadas a la licencia o la autorización concedida. Este plazo podrá ser prorrogado a petición del interesado por otros 3 meses cuando la entidad de las obras a ejecutar haga imposible el cumplimiento del plazo inicialmente concedido. En el caso de que el interesado no ajuste las obras en el plazo que le ha sido concedido, pues procederá, igual que en el caso de obras no legalizables, a ordenar la demolición de las mismas, el cese de la actividad y la reposición de los terrenos. Pasamos a la ejecución de las órdenes de demolición. Bueno, el interesado debe ejecutar la orden de demolición contenida en la resolución en el plazo que se establezca en la misma, que generalmente será de 3 meses. El interesado puede solicitar la suspensión de este plazo durante la tramitación del recurso administrativo o durante la tramitación del recurso contencioso administrativo. Las consecuencias jurídicas del cumplimiento en el periodo voluntario de la orden de demolición es que se considerará una circunstancia atenuante de la responsabilidad en el expediente sancionador y tal y como vimos además con las consecuencias económicas que vimos al hablar de la orden de paralización de obras, y además dará derecho a beneficiarse de una reducción del 80% de la cuantía de la sanción. Es decir, que si existe un atenuante y se impone una sanción en su grado mínimo, en el supuesto de infracción urbanística muy grave, que serían 60.000 euros, pues sobre esos 60.000 euros se aplica la reducción del 80%, que resultaría una sanción por importe de 12.000 euros. Que además, si es abonada en el periodo voluntario y el interesado no presenta recurso, tendría lugar a una bonificación adicional de un 30%. Entonces, resultaría una sanción de 9.000 euros. Por el contrario, si el interesado no cumple la orden de demolición en el plazo que le ha sido establecido, se considerará una agravante de la responsabilidad en el procedimiento sancionador. Y estamos, entonces, otra vez en una sanción por cuantía mínima de 333.334 euros. Y además, procederá que la Administración pase a la fase de ejecución forzosa de esa orden de demolición. El Plan de Inspección Urbanística para el año 2010, aprobado por el Consejo Ejecutivo de la Agencia, prevé la posibilidad de que los interesados soliciten una prórroga del plazo inicialmente concedido para llevar a cabo la demolición, cuando existan razones debidamente justificadas que lo motiven. El plazo máximo establecido es de 2 años, que se contarán desde que la orden de demolición es ejecutiva. Y junto con la solicitud, el interesado deberá presentar el proyecto de demolición, el programa de ejecución de las obras de demolición, ya que no es admisible que simplemente pues diga que no va a demoler nada en 2 años, sino que debe haber un programa de ejecución de las obras y que se compruebe que se va a ir haciendo parcialmente los actos de ejecución de la demolición durante el periodo de la prórroga que se le concede. Y además deberá presentar un aval bancario. En el supuesto de que el interesado incumpla el plazo que se le ha dado de prórroga que se le ha dado para llevar a cabo la demolición, la Administración pasará directamente al procedimiento de ejecución subsidiaria con cargo al interesado y con ejecución del aval. Bueno, en el supuesto de que el interesado no ejecute la orden de demolición en el plazo que le ha sido concedido o no haya solicitado prórroga o esta le haya sido denegada, la Administración deberá proceder a la ejecución forzosa de la orden de demolición. La ejecución forzosa se realiza a través, se lleva a cabo a través de la imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 a 10.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la LOUGA, hasta conseguir la efectiva ejecución de la demolición. Contra esta resolución de imposición de multas coercitivas cabe recurso, pero el recurso no puede abrir otra vez el debate sobre el fondo del asunto, es decir, si las obras son o no legalizables, sino que se debe de ceñir a lo que es propiamente el procedimiento de ejecución forzosa. Es decir, pues si se ha llevado a cabo la demolición, si esta está suspendida, si se ha notificado al interesado correctamente la orden de demolición, etcétera. En el supuesto de que el interesado abone la multa coercitiva impuesta en el periodo voluntario y renuncie a la presentación de recurso, tendrá derecho a una bonificación del 30% de su importe. Y en el supuesto de que no la abone en el periodo voluntario, la agencia le da traslado del cargo a Hacienda a efectos de su cobro por vía ejecutiva con un recargo del 20%. Y por último, si la Administración tampoco consigue que se ejecute la demolición mediante el procedimiento de ejecución forzosa, pasamos a la ejecución subsidiaria por la Administración de la demolición con cargo al interesado. Contra esta resolución de ejecución subsidiaria también cabe interponer recurso, pero al igual que lo que sucede en el procedimiento de ejecución forzosa, no es admisible el debate sobre el fondo del asunto, sino sobre el propio procedimiento de ejecución subsidiaria. Las actuaciones que debe llevar a cabo la Administración para ejecutar subsidiariamente una orden de demolición son la redacción del proyecto de demolición, cuando este no constase porque ya hubiese sido aportado por el propio interesado, la liquidación provisional de los gastos que conlleva la demolición a cargo del interesado, la contratación de la ejecución de las obras, del director de las mismas y del coordinador de seguridad y salud. En el caso de que la edificación constituya domicilio, deberá solicitarse la autorización judicial de entrada en domicilio, y una vez obtenida esta, proceder a dictar la orden de desalojo. Bueno, cuando ya se han cumplido todos estos requisitos, se puede proceder a la ejecución material de la demolición. Y una vez ejecutada la demolición, procederá a liquidar al interesado definitivamente los gastos que haya ocasionado a la Administración la ejecución de la orden de demolición. Bueno, por mi parte nada más. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. Sí.
Por favor, utilizo el micrófono. Pues.
Sí, si no se oye.
Sí. En las obras ilegales en suelo rústico, cuando el expediente lo incoa la Administración local y se supone que sus competencias son exclusivamente la paralización de las obras en curso de ejecución y siempre que corresponda la reposición de la legalidad a la Administración autonómica, ¿realmente le correspondería al Concello el seguir la inspección de esa obra para saber si continúan las obras sin poner las multas coercitivas y demás?
Bueno, una vez que el Ayuntamiento dicta la orden de suspensión de obras y se la comunica al interesado, debe remitir el expediente a la Administración autonómica. Y, en principio, sería esta la responsable de comprobar que efectivamente se cumple esa orden de paralización. Pero dentro del principio deseable de colaboración entre administraciones, pues el Ayuntamiento tampoco está de más que ejerza sus competencias y siga controlando que se cumpla la orden de paralización. O sea, puede hacerlo.
Pero ¿hasta qué punto puede llevar esa comprobación? ¿Simplemente en la labor de inspección y comunicación posterior otra vez a la comunidad autónoma?
Sí.
¿O realmente podría tomar medidas de aquellas que habíamos comentado, de medidas cautelares, como podía ser la retirada de materiales, la imposición de multas coercitivas y demás? ¿O eso ya sería competencia exclusiva de la administración autonómica?
Bueno, el ayuntamiento también podrá adoptar aquellas medidas que sean necesarias para que se ejecute el acto administrativo dictado por él. Entonces, si tiene competencia para dictar la orden de paralización de obras, también tiene competencia para ejecutar ese acto administrativo.
Por favor, con micrófono, porque
sí,
hay
gente
en otras salas para que puedan escuchar también la pregunta.
Hola, yo pregunto, siguiendo lo que estaba preguntando el chico este, se supone que tenemos 3 meses para resolver, ¿no? Creo. ¿Desde cuándo empiezan a contar los meses de resolución de un expediente de reposición? ¿Desde que se incoa el expediente?
No, el plazo para resolver el expediente de reposición de la legalidad urbanística es de 1 año.
Bien.
Y se cuenta desde la fecha de incoación.
No importa quién lo incoe, si la administración autonómica o el concello.
No, es desde la fecha en que lo incoa la administración que resuelve, que dicta la resolución.
O sea, la incoación que pueda hacer, como decía el compañero, el ayuntamiento sin ser su competencia, no empieza a contar plazos ninguno.
No, porque luego la administración autonómica, en el caso de que sea competente, dictará un nuevo acuerdo de incoación.
Vale.
Aquí diante, por favor. Aquí.
La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo se considera efectos de plazo que procede contarlo desde el punto de vista de la incoación de un expediente disciplinario cuando el que va a incoar el expediente es al mismo tiempo propietario, coprometor y que de alguna manera es denunciante? Se trata...
No te enteré. ¿Puedo repetir?
Sí. Usted dice que a efectos de la administración... corre el plazo en el momento en que una persona solicita efectivamente la obra de el procedimiento de finalización de obra, sería la licencia de primera ocupación, ¿no? Si esa licencia de primera ocupación es solicitada por uno solo de los copromotores y no los demás porque ha habido un expediente de infracción urbanística que todavía no está resuelto y esa persona, la otra copromotora o copromotor, es la persona denunciante, ¿cuándo efectivamente corre el plazo desde el punto de vista de prescripción a efectos urbanísticos, de infracción urbanística?
Bueno, a efectos de la prescripción, el cómputo del plazo comienza desde que las obras están efectivamente terminadas, con independencia de que haya sido o no solicitada la licencia.
¿Qué determina la finalización de obra? ¿La licencia de primera ocupación?
No. La efectiva terminación física de las obras.
¿La certificación de los arquitectos?
Claro, esos son pruebas o indicios que permiten probar al interesado cuál ha sido, ante la administración, cuál ha sido la fecha de finalización de las obras.
¿Y si esa certificación está impugnada?
Pues la administración tendrá que valorar los datos en el expediente concreto. Con carácter general no se puede determinar un asunto así, claro.
Muy bien, muchas gracias.
A ver, más preguntas.
Hola, yo en relación a lo que comenta esta compañera, en cuanto a los plazos de terminación de las obras, en cuanto a la carga de la prueba que comentabas en la exposición, yo particularmente en mi concello me encuentro con muchas situaciones de picaresca en cuanto a la presentación de documentos que acrediten la efectiva terminación de las obras y entre ellos muchas declaraciones de obra nueva realizadas ante notario que se realizan apoyadas en certificaciones de técnicos que hacen una declaración de por una visita ocular a las obras y señalan en términos generales que la obra lleva construida más de 6 años. En base a eso, el notario hace esa declaración de obra nueva sin tener ningún tipo de especificación mayor en la que se ha basado para determinarlo. Entonces, me gustaría preguntar qué documentos realmente son los válidos en derecho para acreditar esa total terminación de las obras.
A ver, no hay una respuesta concreta, ¿no?, de qué documentos se deben considerar, sino que es un conjunto de indicios y de hechos probados en el expediente que nos pueden llevar a concluir si esas obras están o no terminadas. Ya hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia respecto a esas certificaciones emitidas por técnicos sobre la fecha de terminación de las obras con ese carácter genérico de que llevan más de 6 años terminadas, en las que considera que no hay que darle un valor probatorio definitivo a este tipo de certificaciones. Entonces, como la carga de la prueba le corresponde al interesado, pues tendrá el interesado que convencer a la Administración de que efectivamente la obra lleva terminada ese plazo. Se le pueden exigir, pues no sé, recibos del agua, de luz, por ejemplo, los pagos de las contribuciones. Hay muchos indicios que pueden llevar a probar si se han terminado o no las obras. Y no es determinante a ese respecto la certificación del técnico, sino que es un indicio probatorio más, ¿no?, a valorar por la Administración.
Sí. Yo quería preguntarle, caducado un expediente de reposición de la legalidad de una infracción que no está prescrita, ¿la incoación de un nuevo expediente permite la conservación de los actos válidos del expediente anterior? Me refiero a informes, pruebas, etcétera.
Se podrán conservar algunos de los actos como informes, etcétera. En principio, lo que ocurre es que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia viene entendiendo que las actuaciones informativas que han llevado a la incoación de ese expediente, transcurrido un plazo que de un año, ya no son válidas, con lo cual tendría que volver a llevarse a cabo la actuación informativa que permitiese la incoación nuevamente de ese expediente de reposición de la legalidad urbanística.
Hola, buenos días. Yo quería hablar del tema de la subrogación real. Dado que la acción de reposición de la legalidad es obren, o sea que sigue la cosa, en el típico expediente donde una vez que dicta resolución y el denunciado presenta un recurso de reposición donde dice que ha vendido la propiedad, ¿cuál es el camino que se abre a la Administración? ¿Qué debería hacer la Administración? ¿Archivar respecto a ese? ¿Volver a iniciar el expediente respecto al nuevo propietario? ¿Quién tiene la obligación de comunicar quién es el nuevo propietario? Un poco si tiene experiencia al respecto.
Vamos a ver, una vez dictada la orden de demolición, si el interesado transmite la finca, el nuevo adquirente se subroga en los deberes urbanísticos y en consecuencia en la ejecución de esa orden de demolición. Me imagino normalmente es el propio interesado en el expediente de reposición en el que cuando la Administración procede a la ejecución forzosa de las órdenes de demolición a través de la imposición de multas coercitivas, alega que ha transmitido la finca y que ya no es propietario y que, por lo tanto, no es el obligado a demoler, sino que el obligado será el nuevo adquirente.
Sí, pero entonces, respecto al nuevo adquirente, tendrás que retrotraer todas las actuaciones e iniciar el expediente para que pueda tener derecho a alegaciones y demás.
No. Vale. La jurisprudencia viene considerando que una vez dictada la orden de demolición, el nuevo adquirente...
Por favor.
El nuevo adquirente podrá dirigirse contra el que le vendió la finca, efectivamente, por no haberle comunicado que existía esa orden de demolición, pero tiene la obligación de ejecutar la orden de demolición, siempre que previamente la Administración, una vez conocida esa transmisión, le comunique que existe esa orden de demolición y le aperciba de que en caso de que no la cumpla, pues procederá a su ejecución forzosa.
Máis preguntas, que seguro que hai máis cuestións, Alía.
Sí, quería preguntarle cuál es su opinión personal sobre la fijación de un plazo en el proyecto de reforma de la LOUGA a aquellas obras que actualmente no cuentan con dicho plazo. No sé si me ha entendido.
Sí, sí, he entendido la pregunta. No tengo ninguna valoración al respecto. La normativa es la que aprueba el Parlamento y, bueno, los funcionarios nos limitamos a cumplir la norma. Y tampoco me parece, vamos, que sea negativo el establecer ese plazo.
Hola, buenos días. En el caso de las autorizaciones de entrada, que hacía especial mención a autorizaciones de entrada si constituye domicilio para efectuar la demolición, realmente solo en el caso de que constituya domicilio o, por ejemplo, en el caso de tener que llevar a cabo una demolición, pues, de un cierre o de una edificación que está en ruinas, en la que ya no existen personas viviendo en la edificación porque queda, pues, las paredes. En esas circunstancias, aun siendo una propiedad privada, ¿sería necesaria esa autorización o no, porque no es domicilio?
La autorización es exigible solamente en principio cuando constituya domicilio. Por prudencia y seguridad jurídica entendemos que constituye domicilio cuando la edificación está cerrada, una vez que se cierra. Mientras tanto, pues venimos considerando que no constituye domicilio.
¿Más preguntas? Bien, vamos a tener ahora un...
Espera, Hipólito, hay más preguntas.
Hola. Hola, buenos días. Mire, más que una pregunta sería una aclaración. Usted dijo antes en los elementos que deben integrar el expediente de reposición de la legalidad en cuanto a la determinación del suelo y la categorización del rústico, que se haría conforme a un reportaje fotográfico, viendo si es agropecuario o forestal, ¿no?, los valores que concurren. Yo digo, esto no es una función, una finalidad que debe cumplir el plan general.
Efectivamente. Lo que ocurre es que cuando nos encontramos ante planeamientos que no están adaptados a la LOUGA, que son la mayoría, de acuerdo con lo que establece la disposición transitoria primera, al suelo rústico le corresponde aplicar las determinaciones del suelo rústico de la LOUGA, con independencia de las categorías que establezca ese planeamiento, que puede ser un indicio de la categoría del régimen jurídico que corresponde aplicar. Pero bueno, en el caso que vimos, por ejemplo, en el ejemplo de este expediente de investigación, el planeamiento categoriza ese suelo como rústico común. Entonces, porque es anterior a la delimitación de los espacios naturales de la Red Natura, a los de las normas provinciales, entonces, en ese supuesto, de acuerdo con lo que establece la disposición transitoria, el régimen jurídico que corresponde aplicar a esos terrenos no es el de suelo rústico que establece el planeamiento, sino el del suelo rústico de especial protección de espacios naturales previsto en la ley.
Sí, y esto no conculcaría de forma grave, yo creo, y ostentosa, el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad al que se sujeta toda la administración pública en su actuar. A ver, yo lo veo como que es una actuación e introduce elementos ex novo con una fuerte, un fuerte tinte jurídico que limita la capacidad de expectativas y de previsión del ciudadano, el administrado.
Vamos a ver, es que la propia norma, en este caso la LOUGA, es la que obliga a aplicar ese régimen jurídico y considera que las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente no adaptado a la misma, que se opongan a lo establecido en la LOUGA, se entienden derogadas. Entonces, lo que hace la Administración es aplicar la norma vigente, que en este momento actual es el régimen transitorio establecido en la LOUGA para el supuesto de planeamientos no adaptados.
Pero, vuelvo a insistir, la categorización no tiene que llevarla a cabo el planeamiento en el terreno, en el ámbito del municipio. Digo esto porque, atendiendo a la categorización de un rústico, tú puedes o no puedes destinarlo a determinados usos. Esa posibilidad no la tendrías si no lleva a cabo una categorización el planeamiento. Con lo cual, luego, a la hora de incoar expediente de reposición, y creo que es mucho más grave por la jus poniendi que se ejercita en la potestad sancionadora, llevar a cabo esa introducción de elementos jurídicos.
Efectivamente, esa categorización debería llevar a cabo el planeamiento, pero si no lo hace, por el hecho de que el ayuntamiento no cumpla su obligación de adaptar el planeamiento, no podemos dejar de aplicar la legislación vigente. Y así lo ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que aplica, viene aplicando en sus sentencias la categoría de suelo rústico prevista en la ley en el supuesto de planeamientos no adaptados.
Sí, buenas. La pregunta es, ¿cuál es el motivo por el cual se puede establecer un plazo para la finalización de obras en la modificación de la ley de urbanismo? Los usos prohibidos en el suelo rústico, que actualmente no tienen una limitación de plazo, ¿por qué en la modificación va a poner esos 6 años de finalización de obras si actualmente ya con el plazo establecido ya existen problemas en los concellos ante la picaresca que presentan los promotores? ¿Qué motivo induce a que los políticos cambien la ley?
Pues creo que no me corresponde a mí contestar a esa pregunta, porque los motivos están, me imagino que se recogerán en la exposición de motivos de la ley, que pretende dar una mayor seguridad jurídica, pero bueno, se puede o no compartir ese argumento. Pero bueno, en cualquier caso no me corresponde a mí explicarlo.
Pero entiendo que al haber un plazo se permite un poco más, es un poco más permisivo el que la picaresca de las construcciones y de los usos prohibidos en suelo rústico protegido. ¿Podría ser que se llegara a legalizar una construcción pasados esos seis años?
Efectivamente, el proyecto de ley considera que transcurrido el plazo de 6 años sin que la Administración ejerza sus competencias de reposición de la legalidad, pues la edificación se entenderá incorporada al patrimonio de su titular. Esto obliga, bueno, pues a la Administración, pues a que seamos más ágiles y más eficaces en las labores de inspección y vigilancia del territorio para detectar la posible comisión de ilícitos urbanísticos.
¿Más cuestiones? Aquí, por favor.
Yo, incidiendo un poco en la pregunta que hicieron por allí arriba o en la reflexión, también me inquietó un poco en cuanto a esa presunción de categorización del suelo sin tener en cuenta el planeamiento, porque efectivamente hay categorías que son muy fácilmente identificables independientemente de lo que diga el planeamiento municipal, pues como puede ser el suelo rústico de especial protección de espacios naturales, de protección de aguas, de costas incluso, pero hay otras categorías que están un poco más indefinidas. Yo me refiero sobre todo, por ejemplo, al de protección agropecuaria, que además tú misma la has mencionado. El de forestal, pues sí, es un monte en mano común, también, que es una novedad que también me parece que elimina la nueva ley.
Sí.
Pero, en cuanto, por ejemplo, me preocupa especialmente esa categoría, porque tú has dicho que se manifiesta efectivamente por la existencia de explotaciones agrícolas. La ley habla simplemente de la capacidad que pueda tener el suelo y todos sabemos, por ejemplo, en el caso de mi ayuntamiento, pues tenemos una gran cantidad de suelo categorizado como rústico sin protección específica o de protección ordinaria, que incluso en nuestro proyecto de revisión que ya estamos haciendo está categorizado como de protección agropecuaria, y ahí efectivamente afecta a ciertos usos, como decía ahí el compañero, y puede incidir en la posible incluso legalización o no de un uso. No sé si me he explicado con suficiente claridad, pero es preocupante en ciertos casos muy concretos.
Bueno, pues sí, lo que pasa es que los supuestos en los que se debe categorizar como suelo rústico de protección agropecuaria unos terrenos son los que en cada momento establezca la legislación urbanística, independientemente, bueno, de que...
Parcelario también, por ejemplo, sería evidente el caso de una concentración, sí. Terrenos concentrados, etcétera, pero hay otros supuestos que no lo son tanto, ¿no? Y yo un poco por romper una lanza a favor de lo que hoy hay, que estoy bastante de acuerdo con ciertas cosas.
Relativo al concepto de reposición de legalidad urbanística, te voy a poner un ejemplo y cómo consideraríamos eso. Un edificio fuera de ordenación, en suelo rústico, que se le van a ampliar dos plantas. Denunciamos la ampliación de esas dos plantas. Cuando se incoa el expediente, ¿cuál es el ámbito de devolver el edificio a su estado anterior? El estado anterior es cuando ya tenía dos plantas y, digamos, demoler las dos plantas o se incoaría el edificio completamente mediante el mismo expediente o expediente nuevo.
Pues depende si la edificación original cuenta
la edificación original,
con licencia y autorización
sin licencia,
o no.
Sin licencia y menor de 6 años. Es un caso un poco extraño, pero imagínate que es... El tema ese como...
Pues en ese caso procedería...
¿Se derribaría globalmente? ¿Se derribaría solo lo que está denunciado como, digamos, ampliación? ¿Cuál es el criterio de seguir en ese caso?
Pues en el caso de que se trate de una edificación sin licencia, uh-huh, o sin autorización autonómica en suelo rústico, de acuerdo con la legislación vigente y también de acuerdo con la modificación, si no... del texto de la LOUGA, si no han transcurrido los 6 años, lo que procede es que la Administración incoe expediente a la totalidad de la edificación.
A la totalidad, sí. Aunque el particular, por ejemplo, haya denunciado la parcialidad.
Sí.
Mediante el mismo expediente se demolería toda la edificación.
Claro, efectivamente. No puede la Administración limitarse solo a lo que es estrictamente la denuncia del particular.
Bueno, por la tarde hai unha mesa redonda, teremos ocasión de seguir plantexando moitas dúbidas. Hai un error no programa, e aínda que no programa di que a seguinte ponencia sería a 1:30, en realidade é a 1:00. Por lo tanto, temos agora un pequeno descanso. Servirase un café nos pasillos das aulas 5 e 6, e a 1:00 reanudamos outra vez a sesión. Moitas grazas.